Ok, vamos a comenzar con el libro de Romanos, hermanos, Romanos 12. Hemos estado estudiando aquí últimamente sobre la santificación. Hablamos de la justificación y la regeneración y la santificación, y vamos a continuar todavía con este tema, hermanitos. Nos dice aquí en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad y agradable de Dios y perfecta. Hermanitos, noten aquí que dice que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Amén.
Amén.
¿Están entendiendo, hermanitos? Y hemos estado hablando aquí de la justificación. Primeramente, la justificación, el primer paso en servir a Dios es ser salvo, ¿verdad?
Amén.
Que uno se arrepienta, confiese sus pecados, sea lavado en la sangre. Ya cuando uno es perdonado, eso se llama justificación. Digan, justificación.
Justificación.
Quiere decir ser perdonado de todos mis pecados del pasado y ya ser libre de condenación. Eso es justificación. Se recibe a través de arrepentimiento, perdón de pecados y lavamiento de la sangre. Ya somos justificados. Justificado es como cuando alguien hace un error, comete un pecado, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en los Estados Unidos, si alguien mata a 5 mujeres y lo hallan, hay ciertos estados que todavía, cuando lo hallan y le dan juicio, ¿qué le hacen? Lo sientan en la silla eléctrica y muere así el hombre. Entonces, pero es esa persona que tenía esa culpa de la silla eléctrica, es que se lo iban a poner. Pero si el gobierno dejara que otra persona viniera y dijera: mira, yo quiero tomar el lugar de esa persona en la silla eléctrica, y tomara su lugar, esa persona que era culpable se podía ir libre, ¿verdad? Porque otra persona tomó su lugar. Eso quiere decir justificación. Que hubo alguien quien tomó la culpa porque usted mintió, porque usted robó, porque usted mató, porque usted tuvo celos. Alguien tomó la culpa cuando usted se arrepintió. ¿Y cómo se llama?
Jesucristo.
Jesucristo. Digan, Jesucristo tomó mi culpa en la cruz. Y cuando yo pongo mi fe en Él y me arrepiento, soy justificado. Él toma mi lugar, por decir, en la silla eléctrica. ¿Están comprendiendo? Digan amén. Eso quiere decir justificación. Que usted sea culpable, pero se arrepintió y clamó a Jesús, y Jesús dijo: yo voy a tomar el lugar de Él, yo voy a ser su sustituto. Eso se llama justificación. Amén. Y al mismo tiempo que uno es justificado, uno es también regenerado. Regenerado es cuando Dios le da una vida diferente a usted. Amén, aleluya. Cuando Dios le da una vida nueva a usted, ya no une a usted, ya usted es diferente persona. Amén, aleluya. Es una persona totalmente diferente, ¿verdad? Amén, aleluya. Bueno, hermanitos, cuando Dios nos regenera y nos hace personas nuevas, ya no somos las mismas. Amén, aleluya. Ya no somos las mismas personas, somos personas diferentes, totalmente transformadas. Amén, aleluya. Entonces, hermanitos, yo doy gracias por un Dios que es bueno y es eterno. Digan, regeneración,
regeneración
es que Dios nos cambie
y
nos haga personas nuevas en Cristo. En otras palabras, uno ya no es la misma persona. Voy a dar un ejemplo. Ustedes han visto las mariposas volando en el aire, ¿verdad? Amén, aleluya. Las mariposas, hermanitos, en un tiempo eran un gusanito, una oruga, ¿verdad? Y esa oruga anda en la tierra gateando así, que tiene muchos pelitos, y se sube y come las... A veces han tenido ustedes plantas de tomate, se comen todas las hojas de la tomate, se suben a los árboles, se comen las hojas. Esa oruga tiene un apetito de hojas y no puede volar. Pero llega un tiempo cuando esa oruga pasa por una regeneración, una metamorfosis. Sube un árbol, algunas se echan un hilito y se enredan, otras se ponen como un cuerito duro, ¿verdad? ¿Los han visto? Una tumbita, y ahí está colgado, en una tumbita, ¿verdad? Amén, aleluya. Entonces, esa oruga cambia por adentro, pasa por una regeneración, una metamorfosis, es un cambio. Y después, ¿qué sale de dentro? ¿Han visto ustedes cuando sale esa capulla? Se abre y sale una piernita, una ala, y sale una mariposa, ¿verdad? Bonita. Y después, cuando le dice que la sangre pasa por las alas y se va abriendo, porque están todas así pachuras, se abre y se le quita lo mojado, se seca, y después sale volando y se va. Ahora, es el mismo insecto, pero el mismo insecto recibió una vida nueva, diferente, totalmente diferente a la primera, a la segunda, ¿verdad? Entonces, ya esa mariposa ya no come hojas de árbol, ya no gatea en la tierra, ni se parece a lo mismo, pasó por una transformación. ¿Amén? Entonces, eso es la regeneración. Primeramente, somos justificados, nos perdona el pasado. Entonces, al mismo tiempo que está pasando eso, Dios nos da una regeneración o una metamorfosis. Ya esa oruga que es transformada a mariposa chupa el néctar de las flores, ya no gatea, ya vuela así por donde quiera. ¿Están entendiendo? Pasó por un cambio totalmente diferente. Amén, aleluya. Ok, entonces vamos a leer a ver si entienden la escritura de otras hermanas. Dice aquí en Romanos 12: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Amén? Ahora, ¿ya vieron lo que está pasando, hermanitos? Que Dios está diciendo aquí que nosotros demos nuestro cuerpo santo a Dios. Antes que ustedes fueran perdonados y se andan mintiendo y robando y hurtando, ¿son santos?
No,
son pecadores. Entonces, antes que le podamos dar a Dios un cuerpo santo, tenemos que pedir que nos justifique, ¿verdad? Que nos lave primero. Y entonces que nos regenere o que nos haga personas nuevas. Amén. Entonces ya tenemos, como Él nos lavó con su sangre y nos dio una vida como la mariposa, ya es una criatura nueva, ¿verdad? Entonces ya cuando Él nos lava con su sangre y nos da una vida nueva, ya somos personas nuevas, puras. Ahora podemos ofrecerle a Dios una vida pura y santa, ¿verdad? Entonces el primer paso en salvación es arrepentirnos y ser lavados con la sangre, ¿verdad? Primeramente. El segundo paso es regeneración, que pasan al mismo tiempo las dos. Justificación y regeneración llegan a pasar al mismo tiempo en la vida de uno. Pero la santificación es otro paso más allá. La santificación es cuando usted ya es lavado, ya es regenerado, y usted viene, se da cuenta que le hace falta entregarse más a Dios, ¿verdad? Y uno se entrega a Dios, amén, aleluya. ¿Están entendiendo, hermanitos? Uno ya es cambiado y transformando, amén, aleluya. Son personas nuevas y criaturas nuevas, amén. Bueno, hermanitos, la palabra santificación viene de la palabra agios, que quiere decir santificar, ser santo, puro, casto y claro. Más común es limpiar o purificarse. Así que la palabra santificar viene de la palabra griega, que es una palabra agios, porque la Biblia originalmente no fue escrita en español ni en inglés, hermanos, fue escrito en griego y en hebreo. Y esa palabra, cuando la vemos santificar, quiere decir en griego agios. Y esa palabra quiere decir ser, que tú seas hecho santo, que usted sea hecho puro y casto. ¿Amén? ¿Están entendiendo, hermanos? Así es. Entonces, de eso estamos hablando. Y la palabra regeneración, como ya hablé ahorita, eso quiere decir, es la supresión de la depravidad por el poder del Espíritu Santo entrando en la vida de una persona. Entonces, cuando uno es regenerado, entra el poder de Dios para mantener abajo la carne, lo carnal. No deja que se... ¿Ustedes han levantado una pelota? ¿Tenido una pelota y la han tratado de meter abajo del agua? Y mientras la detiene, se mantiene abajo la guarda. ¿Pero qué pasa cuando la suelta la pelota? Se viene para atrás, para arriba rápidamente. Entonces, cuando Dios nos da regeneración, la mano de Dios puso la pelota bajo el agua. la mentira, el odio y todo está controlado. Ya no está allí. No se ve, está escondido. Está, como dije, voy a leer otra vez. Regeneración es la supresión, supresiendo la pelota para abajo, de la depravidad. Depravidad es mentir, hurtar, odiar, no querer perdonar, esas cosas feas, idolatría, fornicación, celos, iras, contiendas. Regeneración es la supresión de la depravidad por el poder del Espíritu Santo entrando en la vida de una persona. ¿Entendieron? Digan amén. Ok, entonces, la santificación es la erradicación o remover la depravidad en la naturaleza. ¿Entendieron? Entonces, la santificación es más allá que mantener abajo. La santificación es que uno agarra esa pelota y la destruye y la tire lejos. Ya no está allí. ¿Amén? Así es. Una es mantener abajo, es regeneración. Otra es destruirlo por completo. ¿Amén? Eso es la santificación, hermanos. ¿Amén? Aleluya. El otro día, para los que no estaban aquí, hablamos de... ¿Ustedes han visto cómo hacen ladrillos? Levanten la mano y si han visto cómo hacen ladrillos. Ustedes aquí entonces. Yo estuve allí en Baja California como misionero. Y estuve yo en esa área por 2 años. Y estábamos platicando con un señor que él estaba estudiando la Biblia con nosotros. Y llegamos a la casa de él temprano y él estaba en su negocio mezclando el lodo. Se quitan los zapatos y dicen así, pues nos quitamos los zapatos y nos subimos las mangas de los pantalones hasta arriba y empezamos a mezclar el lodo. Es tierra que le echan agua y es una tierra roja. Y le hacen así, 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 lo mezclan así. Ya cuando lo han mezclado, lo meten dentro de moldes del tamaño de los ladrillos, así, todo el lodo, entonces lo limpian así. Amén, aleluya. Entonces, ya cuando ese lodo es metido en ese molde, eso lo vamos a comparar a ser justificado y ser regenerado, ¿entienden? Amén. Así son ustedes. Ustedes son como el lodo, que no tenía forma, pecadores, pero cuando Cristo les echa el agua de su palabra y los mezcla, y les echa los ingredientes que necesita, y los mete en el molde, ya están en Cristo. Ya son justificados y regenerados. Pero ahora les falta un paso más, y de ese paso estamos hablando hoy, que se llama santificación. ¿Qué es la santificación? ¿Saben que usted, si usted nomás mezcla el lodo y lo mete en los moldes y lo seca, que todavía no es ladrillo, es solamente, ¿cómo se llama? Es adobe solamente. Y el adobe, ¿saben que fácilmente se puede quebrar con un martillo si se quebra? Porque no es fuerte todavía. ¿Qué es lo que le hace fuerte al adobe, hermanos? ¿Qué me puede decir? La lumbre, el fuego. Entonces, el fuego es la santificación, hermanos. Uno toma ya el ladrillo, lo saca seco, y el hombre tenía un horno así hecho de lodo, y metía los ladrillos y lo encendía con fuego, y se quemaba el lodo, yo no sé por cuánto tiempo. Ya cuando salía el lodo, salía bien rojo, duro, como una piedra, así. Y ese es el ladrillo que ustedes ven. Así que pasó por varios niveles, por varios procesos, amén. Así también nosotros. Empezamos con arrepentimiento y Dios nos da justificación. Después vamos al paso de regeneración y de ahí vamos, ya es algo que uno decide hacer, decide entregar su todo a Dios. Ya no quiero luchar, Padre, me entregó todo, ya no voy a tener nada para atrás, me entregó de todo. Eso se llama la santificación y eso por eso dice aquí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Estamos presentando a Dios ya un cuerpo justificado y regenerado, pidiendo que Él nos santifique, que nos haga. Ya cuando el lodo es quemado en el fuego, es bien duro, es macizo, nada lo cambia, amén. Es más duro cambiarlo. Entonces, así, cuando nosotros somos justificados y regenerados, el diablo todavía puede venir más fácilmente y cambiar nuestra mente. Pero cuando somos santificados, estamos más estables, constantes y firmes en el camino. ¿Están entendiendo? Entonces, eso es cuando le entregamos mente, alma, cuerpo y todo a Dios. Se llama la santificación. También la semana pasada, hemos ya hablado de este tema ya en dos reuniones, esta es la tercera vez que hablamos de este tema. Hablamos de la hormiga. ¿Cuántos de ustedes han visto hormigueros? Todos, ¿verdad? No hay ninguno que no ha visto un hormiguero. ¿Saben que en el hormiguero hay una hormiga reina. Amén. Y esa hormiga reina es más grande que todas y ella pone muchos huevitos que ni se ven chiquititos, pero crecen del tamaño de una hormiga y de ahí salen hormigas. Va creciendo. La hormiga va poniendo, me di cuenta que, no sé si cada 2 semanas pone como 30 mil huevos. 30 mil huevos la reina. Esa reina vive de 10 años a 15 años. ¿Sabían ustedes eso? Yo no sabía eso. Lo leí en enciclopedia. Bueno, entonces es una cosa increíble que esa hormiga puede vivir de 10 a 15 años y que puede poner como 30 mil huevos en 2 semanas. Es increíble. Bueno, ustedes saben que cuando tienen hormigas en su yarda, ustedes las quieren matar, ¿verdad? Tratan de echarle gasolina y quemarlas y ahogarlas y echarle de todo. Pero muchas veces uno no se puede deshacer de ellas, ¿verdad? ¿Saben qué uno que tiene que hacer? Que en las farmacias y en las tiendas ahora venden un veneno que viene en semilla o en granitos así, y uno le echa alrededor, y esa hormiga, las hormigas que son las trabajadoras que entran y salen del hormiguero, lo llevan y lo meten adentro y se lo dan de comer a los huevitos, se lo dan a comer a la reina, ¿y qué pasa? Muere. Si la reina muere, ¿va a haber hormiguero, hermanos?
No.
Se van a morir, las hormigas se van a morir y ya no va a haber hormiguero. Entonces, así somos nosotros. Cuando ya somos justificados y regenerados, todavía queda algo entre nosotros, se llama la hormiga reina. Por ejemplo, vamos a decir que usted viera al hormiguero y matara a todas las hormigas que uno ve, las agarrara y les echara en agua y las ahogara. Pero siguen saliendo más, ¿verdad?
Sí.
Y las sigue matando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que uno puede hacer para que ya no salgan más? Matar la reina. ¿Qué es la reina en la vida? Es lo carnal que tenemos adentro. Ese deseo que quiere irse con el pecado cada vez. Está inclinado al pecado todo el tiempo. Cuando Dios nos saca eso, hace morir eso a nosotros, hace morir lo carnal, ¿vamos a seguir mintiendo?
No,
no, ya no, la hormiga ya están muertas. ¿Vamos a seguir queriendo echar picardías?
No,
porque ya paró. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Amén, Luis. Entonces, pero cuando uno es justificado y regenerado, sí está manteniendo la mentira abajo. Pero es como una pelota que la tiene que mantener así. En cuanto la suelta, se levanta otra vez. Por eso es necesario ir más allá y reventar la bola y tirarla, que es santificación. ¿Qué me están entendiendo? Digan amén. Entonces, hermanitos, aunque ya somos justificados o perdonados, y aunque ya somos regenerados, tenemos vida nueva, nos falta un paso más. Eso es matar a la reina hormiga, a la hormiga reina. Porque ella va a seguir produciendo sus cositas y van a seguir siendo hormigas. Si no dejamos que Dios mate lo carnal o lo haga morir en nosotros, vamos a seguir con la mentira y el odio. Va a salir al fin, hermanos. ¿Están entendiendo? Digan amén. Ok, entonces, continuando con la palabra de Dios, ya que me están entendiendo de qué estamos hablando, hermanitos. Ok, vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice aquí: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ahora, aquí está hablando de la hipocresía de los mentirosos, ¿verdad? Amén, hermanos.
Amén.
Que tienen cauterizada la conciencia. Cauterizado, a ustedes a veces se han dado cuenta que con una quemada está grande, a veces uno la puede quemar y se cierra, ¿verdad? Si está infectada, uno lo puede quemar y se muere la infección. ¿Amén? ¿Me están entendiendo?
Amén.
Cauterizado, hermanito, les voy a dar un ejemplo para que entiendan. ¿Qué es conciencia? La conciencia es la vocecita que le dice adentro: no debes de mentir, está mal eso. La conciencia que te dice: no toques saqueo ajeno porque no es tuyo, no lo robes. Eso es su conciencia. ¿Quién me está entendiendo? Digan amén.
Sí, amén.
Bueno, muchos tienen la conciencia cauterizada. Voy a dar un ejemplo para que me entiendan qué quiero decir con cauterizado. Yo conocí a un anciano que tenía 90 años y él por años levantaba, cuando estaba cocinando, los sartenes y las puelas calientes con su mano así. Y al fin se le cauterizaron los dedos, se le quemaron tanto que él podía levantar cosas bien calientes y ya no le molestaba. Pero cuando yo trataba de tocar, ¡ay!, lo dejaba caer porque yo no sabía que estaba caliente, porque él lo estaba deteniendo con su mano, porque él ya no lo sentía. Estaban sus dedos cauterizados. ¿Están entendiendo? Ya no sentían dolor porque tenían callos, estaban tan quemados que ya no le dolía. Entonces, hay personas que tienen su conciencia cauterizada, que cuando la conciencia le debe decir, no te robas eso, no es tuyo, ya no lo dice porque ya está quemada la conciencia. No te dice nadie, pues tú sigues robando. Por eso, los que no son santificados tienen la conciencia quemada. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Los que no son regenerados tienen la conciencia quemada también. ¿Amén? ¿Por qué piensan que hay hombres que pueden matar a muchas mujeres y no les molesta? Cuando usted ni puede matar ni un perro porque le molesta. ¿Amén? Pero esa persona puede matar 20 mujeres y es como matar una mosca y no le molesta. ¿Por qué? Porque la conciencia la tiene cauterizada. ¿Amén? ¿Aleluya? Entonces Dios quiere llevarnos más allá de la justificación, más allá de la regeneración y más allá a la santificación, que es darnos una conciencia viva y pura que ya no esté cauterizada. Cuando yo era joven, hermanitos, nosotros íbamos veníamos acá a México. Yo fui criado en los Estados Unidos, yo nací, yo soy americano, pero mi papá fue mexicano. Él es pariente de los Jilgueros de Arroyo, que son los musicantes norteños, Polo Orías y Adolfo Orías. Él es primo hermano de Dios. Yo soy segundo primo de Dios. O tercero, no sé cuál es. Ellos fueron criados allí en el rancho Charco de Piedra, aquí afuera de Presidio, en Ojinaga. De Ojinaga, 100 kilómetros para allá, se llama el rancho Charco de Piedra. Y yo cuando era chiquito, como nací en los Estados Unidos, mi papá iba a visitar a sus padres, los cuales vivían en el rancho Charco de Piedra, allí en Chihuahua. Y mis tíos, mi papá, mi primera abuelita falleció y mi abuelito se volvió a casar y tuvo niños que eran de mi edad. Mis tíos eran de mi edad. Una era un año mismo mío, el año mismo mío, uno un año mayor, uno año menor, y salíamos juntos a jugar y a hacer cosas juntos, amén. Pero mis tíos allá en el rancho, como fueron criados en el rancho y eran pobres, caminaban y corrían sin zapatos puestos. ¿Están entendiendo? ¿Cuántos de ustedes tienen la costumbre de andar sin zapatos todo el día? Parece que nomás esta hermana aquí. Si uno se acostumbra a caminar afuera en el sol y en las piedras y en las espinas, ¿sabe lo que pasa después de un tiempo? Tiene callos abajo y no sentía nada. Bueno, pues cuando nosotros íbamos, como yo apreciaba mucho a mis tíos, mis tías, yo quería imitarlos, quería copiarlos, ¿entienden? Y pues yo me quitaba los zapatos y salíamos corriendo. ¿Por qué? ¿Por qué era así? Porque yo tenía lo debajo de mi pie, ¿cómo es esa? El plano de mi pie bien tierno. Ellos ya lo tenían cauterizado. Tanto que corrían por el sol caliente, piedras calientes y espinas. Y ya no les dolía. Tenían callos abajo. Pero yo no. ¡Au! No podía. Me dejaban atrás y yo tenía que ir a poner mis zapatos otra vez. ¿Entienden? Entonces, hermanitos, aquí está hablando, vamos a leer si entienden mejor la enseñanza. Aquí dice, pero la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Ahora ya vemos por qué personas pueden verlo en la cara y mentirle, ni hacen así, pura mentira, así le dicen a uno, y ni les molesta. ¿Por qué? Porque tienen la conciencia cauterizada y ya no les molesta mentir, ya no les molesta robar, ya no les molesta tener sexo con 20 mujeres que no son sus esposas. No les molesta ya, ¿por qué? Porque tienen la conciencia cauterizada. Pero una persona pura y santa, esa se espera, se mantiene santo, se mantiene virgen o virgen, la mujer y el hombre, hasta que el día que se case. ¿Por qué? Porque no tiene la conciencia cauterizada. Pero el hombre que no la tiene cauterizada, ¿puede salir con una prostituta? Ni le molesta para nada, porque tiene la conciencia cauterizada. ¿Están entendiendo, amén, aleluya? Hermanitos, ¿cómo podemos llegar al nivel que yo estaba con el plano de mi pie tiernito? ¿Cómo podemos llegar? Ser santificados por Dios. Cuando Dios nos santifica, nos purifica el alma. Nos da el plano del pie blandito. Nos da las manos que puedan sentir lo caliente y ya no queremos tocarlo. ¿Quién me está entendiendo? Digan amén. No solamente pedir perdón de pecados, y no solamente pedir que Dios nos dé una vida nueva, pero pedir que nos santifique, que es darnos la conciencia, el corazón tierno y blandito, que yo ni puedo mentir una mentira pequeña porque me molesta.
Yo no puedo ni llevarme una pluma de un vecino porque me molesta, y si me lo llevo se lo regreso para atrás porque mi conciencia me dice no está correcto robar, hurtar, ¿verdad? Yo no puedo meterme un cigarro en la boca porque ese es el templo de Dios. Digo, no, eso es contaminar el templo. Yo no me puedo meter una cerveza en la boca ya. ¿Por qué? Porque sé que es templo de Dios. Tengo la conciencia tierna. ¿Quién me está cumpliendo? Digan amén. Ok, entonces, continuando, hermanitos, vamos a Tesalonicenses, capítulo 1. Primera y segunda Tesalonicenses. Estamos en la primera Tesalonicenses, capítulo 5, quise decir. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice aquí: abstenaos de toda especie de mal. ¿Quién tiene versículo 23? Díganme. La hermana Rebeca. Versículo 23, hermano.
Y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Entonces, hermanitos, ya ven lo que está diciendo allí. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por completo es como decir matar la hormiga para que muera la hormiguera. Amén. Meter los ladrillos para que estén fuertes en el fuego. Amén. Por decir, ponerte los zapatos para que se te hagan otra vez tiernos los pies. Dejar de tocar lo caliente para que se te hagan otra vez blanditos los dedos y puedas sentir lo caliente. O es decir, que Dios baje y nos santifique el alma, y ya tenemos una conciencia tierna, un corazón tierno, y ya no vamos a hacer lo malo. Amén. ¿Me están entendiendo? Dice aquí: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo. Todo nuestro ser, hasta el cuerpo. Dios quiere santificar nuestra mente, alma, espíritu y cuerpo. ¿Están entendiendo? Hasta el cuerpo, que se lo entreguemos allá. Este cuerpo ya no lo voy a dar a la cantina yo. No, yo no puedo entrar en la cantina. ¿Por qué? Porque se lo entregué a Dios. Y el cuerpo de Cristo no lo vamos a meter en la cantina, ¿verdad? No, claro que no, porque ya fuimos santificados. Gloria a su nombre, aleluya. Continuando, hermanito, vamos a Juan, el Evangelio de Juan, que es la enseñanza de los apóstoles. Estamos en Juan 14, Juan 14, versículo 17. Juan 14, versículo 17 dice aquí: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Quiero que noten una cosa aquí que dice que el mundo no puede recibirla. ¿Saben quién es el Espíritu Santo, verdad? Hay Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es como un huevo. Cuando usted tiene un huevo en la mano, es nomás un huevo, ¿verdad? Un blanquillo. Pero ¿sabes? Si lo quebra, tiene tres partes. Tiene cáscara, yema y clara. Así es Dios. Es un solo Dios. Pero en este solo Dios hay Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así que ¿quién es el Espíritu Santo?
Dios.
Así que estamos hablando del Espíritu Santo. Y aquí dice que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Ahora, ¿y si nosotros todavía somos del mundo, vamos a tener el Espíritu Santo?
No.
En nosotros, no. Cuando una persona es pecador, el Espíritu Santo puede estar hablándole, diciendo, ya dejes de pecar y no hagas mal. Pero no está dentro de ella, pero está hablando con ella. Y ya después, cuando uno se justifica, el Espíritu Santo sigue obrando con ella. Y es regenerada. Pero cuando ella se entrega a Dios por completo, entra el Espíritu Santo en su corazón. Ahora es diferente. Amén. Así dice el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Notan que dijo con, está con ustedes, pero va a estar en vosotros adentro. Aquí Jesús está hablando ¿con quién? Con los apóstoles, con los discípulos. Todavía no les caía el Espíritu Santo. El libro de Lucas fue escrito antes del libro de Hechos. ¿Se recuerdan en Hechos 2 qué pasó? cayó el Espíritu Santo como lenguas arriba de Dios y fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2. Así que aquí los discípulos todavía no tienen el Espíritu Santo adentro de ellos. Estaba con ellos, al lado de ellos, ayudándoles. Amén. Pero cuando ellos se entregaron por completo a Dios, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Entró en ellos. Amén. Entonces, cuando uno es justificado y regenerado, el Espíritu Santo está con usted. Y obra en usted también, pero no está morando fijamente en usted. Pero cuando usted se santifica o se entrega por completo a Dios, ya está todo el tiempo morando en su corazón el Espíritu Santo. Eso es la santificación. ¿Quién me está entendiendo? Digan amén.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo viene al pecador para convencerlo de su pecado, va con el justificado y mora en el santificado. El Espíritu Santo viene al pecador para convencerlo de su pecado y va, por decir, detenido la mano con el justificado, pero entra y mora en el santificado. Amén, aleluya. Esto no estamos hablando de términos de relación, estamos hablando de términos de relación, no de cantidad y espacio. Por ejemplo, no estamos hablando solamente de que el Espíritu Santo está afuera o adentro, estamos hablando de cuando uno es santificado, tiene una relación más cercana con el Espíritu Santo. Cuando uno es nomás solamente justificado y regenerado, tiene una relación no tan cercana con el Espíritu Santo. Ya cuando uno es santificado, tiene una relación bien cercana, que es en su corazón con el Espíritu Santo. Amén, aleluya.
Amén.
Bueno, vamos a continuar, hermanitos, con más escrituras. Vamos a la primera de Corintios, el primer libro de Corintios, la primera de Corintios, capítulo 1 y versículos 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿Quién no tiene? Digan amén. La hermana Rebeca, si lo puede leer, hermanito, por favor.
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invoca en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Amén, aleluya. Entonces, notan que todavía ahí está hablando la Escritura de ser santificados. Dice aquí, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Ya vieron? Que había personas que eran santificadas y eran santos. ¿Quiénes eran? Era la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Iglesia de Dios eran los santificados. ¿Quién es la iglesia de Dios? Aquellos que han sido lavados sus pecados, que han sido justificados, aquellos que han sido regenerados y aquellos que han sido santificados. Ahí lo dice claramente, miren lo que dice. A la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, ¿llamados a ser pecadores? No, dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuando una persona santificada es llamado a ser pecador?
No.
No, es llamado a ser santos. Santo quiere decir que usted va a dejar de mentir, de hurtar, de odiar, de hacer cosas feas, de enojarse y de hacer patadas en la pared. Usted ya no va a hacer eso, ni le va a dar trancazos ni patadas a nadie. ¿Por qué? Porque usted se va a controlar. Ya la pelota fue reventada, ya la hormiga reina fue matada, ya no está produciendo mentiras, ni odio, ni rencor. Ya morimos en Cristo. Amén, aleluya. ¿Quién está entendido? Digan amén. Gloria a su nombre, aleluya. Bueno, hermanitos, continuando aquí con la palabra de Dios. Ahorita hablamos de tener la conciencia cauterizada. Aquí nos dice en Hechos capítulo 15, versículos 7, 8 y 9, dice: Hechos 15, versículo 7 dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Notan la frase que dice purificando por la fe sus corazones? ¿Se recuerdan que hablé del ladrillo que fue hecho echado en el fuego y es hecho duro? Fue purificado. Algo sale de él que lo transforma y es purificado, es hecho duro. ¿Saben que el oro le hace la misma cosa? Cuando hay en el oro son piedras que tienen muchas cosas y lo meten en el fuego y el fuego lo separa las partes que no son oro y se queda nomás el oro puro. El fuego lo purifica. Entonces, cuando Dios nos derrama el Espíritu Santo y nos entregamos, por decir, a Él por completo, Él nos va a llenar del Espíritu Santo y vamos a ser purificados. Quiere decir que vamos a dejar de mentir, odiar, enojarnos así sin razón, amén. Sí, los cristianos todavía se enojan. Ahorita vamos a hablar de eso. Dios se enoja, tiene ira, pero un cristiano tiene un enojo controlado, amén. Sí, los cristianos se pueden molestar, pero no van a decir picardías, no van a decir cosas feas, van a corregir el problema a veces, pero no van a dar trancazos ni nada. Amén, aleluya. ¿Están entendiendo? ¿Por qué? Porque ya se le salió lo carnal, hermano, ya no está allí, ya lo sacó Dios. Hermanos, vamos a continuar aquí con Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 15. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 15, dice aquí: con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. Él quiso ir a visitarlos para que tuvieran una segunda gracia. ¿Notan la frase segunda gracia? La primera obra de gracia es cuando usted es justificado y regenerado. La segunda obra de gracia es cuando usted es santificado, digan.
Santificado.
Digan,
la segunda
obra
o trabajo
de gracia
es
santificarnos. Amén. Entonces, por eso dice aquí: con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. Amén.
Amén.
De ahí hablamos de ese segundo paso, que es ser santificado. Amén, aleluya.
Amén.
También nos dicen 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a ir más a otro versículo antes. Disculpen. Vamos a Romanos 8. Romanos 8, versículo 29. Dice aquí: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. ¿Qué fue lo que predestinó? ¿Qué fue lo que decidió Dios antemano? ¿Que nos iba a hacer a la imagen de quién? De Cristo, de su Hijo. ¿Saben que cuando nosotros somos santificados, fuimos hechos en la imagen de Cristo? ¿Cómo es eso? ¿Saben que en el principio, cuando Adán y Eva fueron formados, que eran personas puras y santas, no tenían pecado? Pero cuando pecaron, cayeron un nivel. ¿Amén? Entonces, cuando una persona nace y peca por su propio pecado, cae otro nivel. ¿Amén? El primer nivel que cayó el mundo fue cuando Adán y Eva pecaron, un nivel. El segundo nivel fue cuando pecaron ellos mismos, por su propio pecado, otro nivel. Entonces, por eso es necesario subir un nivel, que es justificación y regeneración, y subir a otro nivel, que es santificación, para regresar a la imagen original de Dios. Amén. La imagen de Dios quiere decir que seamos pacientes, amorosos, que perdonemos, que ya no mientamos, que ya no odiemos. Eso es la imagen de Dios, ¿están entendiendo?
Sí,
amén. ¿Amén? ¿Sí? Entonces aquí nos dice que Dios quiso regresarnos a la imagen de Él
como nos dice aquí en Colosenses, a ver, un momentito. Bueno, vamos a ver, Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11. Dice aquí, haced morir. Ah, ya vimos lo que dice aquí. ¿Hacer morir qué? Aquí nos va a decir hacer morir qué. A otra persona no nos vamos a hacer morir, porque eso es matar, ¿verdad? Pero hay algo que nos está pidiendo que hagamos morir en nosotros. ¿Qué es? Nos dice aquí, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Que hagan morir lo terrenal en ustedes, en nosotros. ¿Qué es fornicación? Fornicación es cuando un joven, una jovencita, están teniendo una relación sexual con alguien y no están casados con ellos. Eso se llama fornicación. Si ustedes están viviendo con alguien y no han ido a la corte o ahí o no sabemos el lugar y se han casado delante de un judicial y han firmado un papel, si nomás están viviendo juntos, están viviendo en fornicación. Entonces dice, hacer morir fornicación, hacer morir impureza, todo lo impuro, ¿verdad? Pasiones desordenadas, ¿verdad? Pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es querer más y más y más, ¿verdad? Que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, que dejemos atrás estas cosas. ¿A cuáles cosas vamos a dejar, hermanos? Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, que es usar el nombre de Dios en vano y hablar mal de Dios, de la palabra de Dios. Palabras deshonestas de las palabras malas razones, palabras impuras de la boca, pecardías de vuestra boca. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros, que dejemos de mentir. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Despojado quiere decir que nos deshagamos de, como la pelota que dije, que cuando uno es regenerado, justificado, regenerado, es como detener abajo esas cosas, lo está controlando uno. Pero si lo deja ir, se levanta otra vez. Pero cuando uno es santificado, esa pelota fue matada y echada de lejos, ¿verdad? Ya uno tiene un poder más grande para superar. Eso no quiere decir que no vamos a ser tentados, sí. Eso no quiere decir que vamos a tener deseos, que vamos a querer hacer algo, tal vez sí, pero no lo vamos a hacer porque ya tenemos un poder para ya no serlos. ¿Están comprendiendo, hermanitos? Lo hemos matado, ya no está viviendo esa cosa en nosotros. ¿Cómo muere eso? Primeramente somos justificados y regenerados. Cuando muere la cosa, cuando nos entregamos por completo a Dios, digo, ya quiero entregarme por completo, no quiero nada para mí. Dios manda su Espíritu Santo y hace morir en nosotros la carne, lo carnal, hermanos. Siempre vamos a tener la humanidad, nos vamos a cansar, nos vamos a enfermar aquí, vamos a tener días de impaciencia, ¿verdad? Pero Dios nos va a dar su paciencia para poder aguantar lo que está pasando. Amén, aleluya. ¿Quién está entendiendo? Díganme. Ok, entonces, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hagan morir la reina, la hormiga reina, que está produciendo el pecadito, ¿verdad? Ok, vamos a Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 19, vamos a leerlo hasta el 32, son muchos versículos, pero dice que, hermanitos, entonces dice, eran, versículo 19, vamos a empezar ahí. Efesios 4, versículo 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que es viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Cuando uno es justificado y regenerado, uno recibe vida nueva, pero el viejo hombre está nomás mantenido bajo el agua, por decir, la pelota. Pero cuando uno va más allá y se entrega por completo a Dios, que es santificación, ya ese hombre lo matamos. ¿Amén?
Amén.
Dice aquí en versículo 20, ¿quién tiene versículo 24 al 26? Digan amén. La hermana Rebeca, versículo 24 al 26.
Creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Amén. Entonces, ya vimos que la Biblia nos dice que dejemos atrás, que nos despojemos del viejo hombre, ¿verdad?
Amén.
¿Sí? ¿Están entendiendo? Es como la oruga. Era el hombre viejo, era otro insecto diferente, pero cuando pasó por metamorfosis, se colgó al revés, algo cambió por adentro y por afuera, fue, por decir, santificada, una criatura nueva. Amén, aleluya, en Cristo.
Sí, amén.
Bueno, entonces dice aquí, entonces, en versículo, dice, en justicia y en santidad, estamos hablando de la santidad, de ser santificados. Versículo 26 dijo, airaos, pero no pequéis. Ahí está diciendo, enójense, pero no pequen. ¿Sabe que hay diferencia entre enojarse uno y pecar? ¿Cómo peca uno? Ya cuando le doy un trancazo a un hombre, o le pego a una mujer, ya estoy pecando. Ya cuando abuso a un niño, estoy pecando. ¿Saben que darle al niño aquí no es abuso? ¿Por qué no? Porque la Biblia lo enseña, que los padres y las madres corrigen a sus niños. Si están hablando en el servicio, tienen que corregirle y decir, cállate, porque esto es el servicio de Dios. ¿Saben que cuando están en la iglesia, en la escuela, no los dejan hablar?
Amén.
Ese no es el lugar de Dios, pero ¿cuánto más en el lugar del Dios? ¿Debemos estar hablando, hermanos? No. Uno se mete en problemas por hablar, ¿cuánto más en el servicio de Dios, hermanos? Entonces, hay diferencia que un padre se enoje con el hijo y le corrige, eso está bien, la Biblia lo dice. Está mal cuando el padre se agarra una plancha y lo quemara al niño, eso es mal. O si le pegara en la cara, está mal. Por eso Dios dijo, está bien aquí, para que se le dé. Está bien, hermanos. La Biblia dice que la vara no matará al niño. Dice en Proverbios. Lean el libro primero, Proverbios, van a ver que la Biblia dice. Así que vamos a enojarnos cuando hacen las personas mal. ¿Se recuerdan cuando Jesús entró al templo? ¿Se recuerdan? Entró al templo con la soga, dice que estaba enojado. ¿Qué hizo con las mesas? Las volteó, porque estaban haciendo algo, estaban vendiendo las cosas de Dios y ganando dinero de él. Entonces Jesús se enojó, pero no le pegó a nadie en la cara, ni mató, ni nada, pero sí mostró su enojo. Hay veces cuando los padres van a tener que levantar a sus niños, llevarlos al baño y darle atrás para que aprendan a obedecer. Amén, aleluya. Eso está bien porque la Biblia lo enseña. Amén, aleluya. Está mal cuando un padre no hace eso.
Amén.
Amén. Entonces, hermanito, vamos a seguir aquí todavía. Dice en versículo, ya leímos versículo 26, airados o enojados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que usted se pelea, se malentiende con su esposa. Y tuvieron unas palabras malentendidas y ustedes están enojados con cada uno. No están pegándose y son ya santificados. Quiere decir que usted vaya a su esposa y le diga, mi amorcito, perdóname por lo que pasó. ¿O qué fue que pasó? Y perdonarse antes que se cueste. Que uno no se cueste por un año y se levante enojado, no. Que inmediatamente vaya y no deje que se ponga el sol sobre su enojo. ¿Están comprendiendo mal?
Amén.
Una persona santificada va a hacer esto, porque una persona santificada no le gusta estar enojado con nadie. Va a ser la primera que va a saludar y abrazar. Una persona santificada que se entregó a Dios por completo no detiene su ira con alguien. Los perdona. ¿Amén? Bueno, hermanitos, continuando aquí en versículo 27. Ni deis lugar al diablo, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. El que anda robando, no robe más. Así hacen los santificados, ya no roban, ya no hurtan. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno
para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora dice, ya no robes, ponte a trabajar. Si uno está trabajando, no hay necesidad por robar. Una persona santificada va a dejar de hurtar y va a empezar a trabajar. Cuando la puerta se le abra, va a empezar a trabajar, ¿amén? Aquí en Juárez hay muchos sin trabajo porque a veces la puerta no se abre, pero si usted anda buscando y anda pidiéndole a Dios, yo le abrí la puerta, ¿amén? La hermana aquí no tenía trabajo y lo buscó y Dios se lo dio. Entonces también ustedes pueden hacer lo mismo, ¿amén? Ahora dice aquí, versículo 29, ninguna palabra... versículo 29, ninguna palabra corrompa salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora, palabras corrompidas son malas razones, pecardías, palabras sucias. Cuando una persona es santificada, ya murió la hormiga reina, entonces uno no hablar mal ya. Amén. A mí, aquí nunca me van a ir a hacer una picardía aquí, hermanos, nunca. Yo no los, porque no los digo. Ni enojado me van a ir a hacerlo, porque no lo digo. Desde niño yo dejé de hacer eso, porque fui santificado en Dios, amén. Mira lo que dice aquí continuando, versículo 30. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, no estén amargos con cada uno, y enojo, ira, gritería. Esa es otra cosa. Cuando uno se enoja y empieza a gritar, ya está descontrolado uno, ¿verdad? Amén. Amén, aleluya.
Amén.
Sí, los padres tienen que levantar su voz a veces para que los niños entiendan y oigan. Sí, pero ya cuando están gritando a los niños o a sus esposos o esposas, no, ya se descontrolaron, amén, aleluya. ¿Me están entendiendo? Sí, amén. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, que es hablar mal de otros, andar echando chisme de otro y otro, o andar hablando malas cosas de otros, amén. Decir cosas de otros que no son de verdad, que se quite de vuestra boca. Maledicencia y toda malicia. Malicia es que alguien le haga mal a usted y usted quiere hacerle mal para atrás. Usted es malicia, ¿verdad? Malicioso. Antes de venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, usted puede decir, ¿pero cómo puedo hacer yo esto? No puedo. Es un nivel muy alto. Sí se puede. Si usted primeramente se entregó a Dios y pidió perdón pecados, fue justificado. Si usted ya fue regenerado, como fue la oruga y se convirtió en mariposa, ahora le falta a usted un paso más de entregarse su todo a Dios por completo. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a mandar el fuego del Espíritu Santo y el lodo que era blandito y se puede quedar, va a ser duro como un ladrillo. ¿Amén? Él va a ser santificado usted. Va a ser hecho una persona nueva en Cristo. ¿Amén? Eso es cuando Dios saca lo depravado. Depravado quiere decir que uno cayó de la imagen de Dios, como que eran Adán y Eva. Los hijos que ellos tuvieron nacieron depravados, con el deseo de querer pecar. Pero cuando Dios nos santifica, nos regresa al original, a la pureza donde estaban Adán y Eva antes que pecaran, en una inocencia. Eso es ser santificado. Amén, aleluya. Ándale, entonces, hermanitos, vamos a Efesios 5:1, versículo 1 al versículo 8, dice aquí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó y a sí mismo nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor a fragancia. Se dio por nosotros, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, que avaricia es querer más y más y más, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Ya vieron? Si somos santificados vamos a ser santos y ya no vamos a querer ni hablar de fornicación. Los hijos de Dios no hablan groserías de las mujeres.
es que mira, tío, mire, no, los cristianos no hablan cosas feas de las mujeres, cosas que tienen que ver con fornicación. ¿Amén? Ni hacen cosas feas con mujeres. No. La única relación que el hombre debe tener es con su esposa y la mujer con su esposo. Y si no están casados, hay que mantenernos aparte de eso. ¿Amén? Bueno, el maestro dice aquí, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Versículo 4. Ni palabras deshonestas. ¿Amén otra vez? Que son palabras sucias, tonterías que salen de la boca, que dicen algunos chistes sucios, esos son palabras deshonestas. Quiero decir deshonestas, sí. Necedades quiere decir eso, disculpen hermanos. Necedades también quiere decir eso. Ni truanerías, truanerías que quiere decir cuentos o chistes sucios también. Esas tres palabras son semejantes a cada uno. Que ya no hablemos palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro, que es persona que quiere más y más, que esa idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sabéis, no seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Antes andábamos en esas cosas, ¿verdad? Chistes sucios, palabras malas de la boca, hablando mal de otros, chismeando, fornicación, adulterio y cosas feas. Pero ¿qué pasó? Fuimos justificados, regenerados y, si hemos sido más allá, somos santificados, hermanos. Amén. Una persona santificada va a vivir dentro de estos límites, no va a hacer esas cosas. Amén. Ahora vamos a 1 Corintios 5, versículo 9. 1 Corintios, quiero decir, capítulo 6 de 1 Corintios. Hay 1 y 2 Corintios, estamos en Corintios, 1 carta de Corintios, capítulo 6 y versículo 8 dice aquí: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, que estemos portándonos mal con los hermanos y les estamos sacando ventaja a ellos, eso es defraudar. Versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No eréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Adúlteros. Adúlteros son personas, por decir que este joven estaba casado con una mujer y él dejó a su mujer en la casa y se fue a tener relación con otras mujeres. Eso es adulterio porque él es casado. ¿Amén?
Amén.
Amén. Entonces, adulterio, la Biblia dice que dejemos eso atrás. ¿Amén?
Amén.
Ni afeminados, personas homosexuales, dice, ni los que se echan con varones. Un varón con otro varón, esos no heredarán el reino de Dios. Una persona así puede ser cambiada, hermanitos. Así como un ladrón pudo ser transformado, así como la oruga pudo ser cambiado a mariposa, esas personas también pueden ser cambiadas. ¿Por quién? Por el poder de Dios. Amén. Aunque continuando, pero si siguen así, no van a estar en el cielo, hermanos. La Biblia lo dice. Versículo 10 dice: ni ladrones van a estar en el cielo, ni los ávaros, que son personas que quieren más y más y más cosas, más y más comida, ávaros. Ni los ávaros, ni los borrachos. Ay, no, hasta ni los borrachos. Bueno, entonces, cuando una persona es justificada y regenerada y hecha santificada, ya no quieren tomar porque Dios les saca lo malo. ¿Saben que el papá de Eliseo, él tenía ese vicio desde joven hasta hace unos 4 años atrás? Era borracho. Pero ¿saben qué hizo Dios? Oramos por él y le sacó el deseo de querer tomar. Ya tiene 4 años que no ha tomado. Entonces Dios puede cambiar a la persona. Pero ¿qué si la persona sigue siendo borracha hasta que muere? va a ir al infierno. Eso es lo que dice la Biblia. No heredará el reino de Dios. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Hablar mal de otros, estar diciendo cosas no correctas de otros, es maldiciente. Maldiciente, mal, sí, es maldiciente. Ni los estafadores, que están robando cosas de otros, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Algunos de ustedes eran esto antes, eran antes. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué bonito, ¿verdad? Entonces ya ven que no hay nadie que tiene excusa. Oh, no puedo porque soy borracho. Entréguese a Dios y Dios lo va a quitar de ahí. Ay, no puedo porque soy mentiroso. Pide a Dios que lo perdone, lo va a justificar, lo va a regenerar y lo va a santificar, y ya usted va a ser una persona nueva en Cristo. ¿Amén? No hay excusa para nadie, porque todos podemos ser cambiados por el poder del Señor Jesucristo. ¿Amén? A ver, vamos a... Santiago, la primera carta es de San Pedro el apóstol, que es San, quiero decir, no Santiago, San Pedro. La primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, dice aquí: sino como aquel que os llamó a santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esto ya lo hemos repetido varias veces en estas reuniones. Porque Dios es santo, Él quiere que nosotros seamos, ¿qué?
Santo.
Santo quiere decir que usted deja de mentir, de hurtar, de fornicación, adulterio. Eso es ser santo. Deja de hacer idolatría, de ser avaro, de ser enojado. Todas esas cosas es una persona santa, ¿amén? Deja de decir chistes malos, deja de decir palabras feas con su boca. Es una persona santa. Bueno, vamos a Lucas capítulo 3, versículo 16. Lucas 3, 16. Lucas 3, 16. Lucas 3, 16 dice aquí: respondió Juan diciendo a todos: ya a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno que desatar la correa de vuestro calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Ya vieron que cuando somos bautizados con el Espíritu Santo viene fuego? Eso es por decir que uno es justificado y regenerado, ¿verdad? Es como el ladrillo metido en el molde y está seco en el sol. Justificado y regenerado, ya está en Cristo en el molde. Pero le falta un paso más, es ser echado en el fuego, o que le caiga el fuego. Eso es santificación. Ya el ladrillo es hecho firme en Cristo. Amén, aleluya. Con fuego Dios quiere santificarnos. Gloria a su nombre, aleluya. Dice aquí en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice que nos limpiemos. ¿Cómo somos limpiados? Cuando nos entregamos a Dios por completo y cae el Espíritu Santo, el fuego quema toda la impureza, ya somos hechos santos y puros. Eso se llama santificación. Limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora vamos a ser hechos perfectos en Cristo. Amén, aleluya. Ya mero terminamos, hermanos. Vamos a ver. Otro versículo aquí. En Romanos 5, versículos 12 y 13. Ahorita hablamos que cuando los niños nacen con lo carnal, el deseo de querer pecar, ¿verdad? Los niños no son pecadores cuando nacen. Por eso si muere un bebé, no va al infierno, va al cielo. Pero si ese bebé
que nació con esta carnal adentro, que tiene la inclinación a pecar, peca, y él se tiene que arrepentir, ¿verdad? Amén. ¿Cómo sabemos que nacemos con lo carnal o con el deseo de pecar, con esta condenación sobre nosotros? Dice en Romanos 5, versículos 2 y 13, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De Adán y Eva, a hijos y hijos y hijos, hasta nosotros hoy, pasó la muerte. Amén. Nacimos con esa condenación de la muerte. Versículo 18 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Versículo 18 dice: así que como por la transgresión de uno, que fue Adán y Eva transgresaron, así que por la transgresión de uno vino la condenación, todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que ahí nos da a entender que nacemos con eso carnal en el corazón. Por eso no es suficiente nomás ser justificados ni regenerados, es importante que Dios nos saque lo carnal, que es santificación. Amén. Vamos a unos versículos más que nos enseñan que así nacemos, hermanos. Ya los hemos mencionado aquí para los que no han estado aquí. Salmos 51, versículo 5 dice: Salmos 51, versículo 5: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Ve? Ya fueron concebidos en pecado. Versículo Salmos 58, versículo 3 dice: se apartaron los impios desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde bebitos nacemos con esta inclinación a pecar, hermanos. Amén. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a terminar con Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y versículos 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12 dice aquí: y el mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Notan que Dios mandó a pastores como a mí y mi esposa, maestros, profetas y predicadores, ¿para qué? ¿Para dejar a la iglesia en pecado?
No.
Para perfeccionar a la iglesia. Entonces, si la Biblia dice que Él mandó a pastores para perfeccionar, quiere decir que sí podemos llegar al nivel de perfección, que es santificación, ¿no? Eso quiere decir a un nivel maduro en Cristo, perfección.
Amén.
Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 10 y 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón imperfecto, no, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Ahora, ahí nos dice que Dios nos quiere llevar a la perfección. ¿Dónde está la perfección? No está en justificación, ni está en regeneración, está en santificación. Si todavía no nos hemos entregado alma, cuerpo y todo, nos falta ir a la perfección. Si solamente hemos pedido que nos perdonen los pecados y hemos renacido, nos falta ir a la perfección, hermanos. Somos el ladrido, somos el lodo que fue hecho, puesto en la forma. Nos falta ser perfeccionados en el fuego que es recibir el Espíritu Santo.
Somos como el hormiguero donde matamos todas las hormigas que salieron, pero siguen saliendo más. Fuimos justificados, matamos, Dios quitó todo el pecado, pero siguen saliendo más. ¿Por qué? Porque hace falta matar la hormiga reina.
Amén.
Amén. Estamos caminando sin los zapatos, así por piedras y vidrios, y por eso la conciencia no nos molesta. Estamos mintiendo y hablando palabras malas, porque nos falta, hermanos, recibir una conciencia tierna, pura, que ya no está cauterizada. Amén, aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Hermanitos, ser santificado es que seamos hechos puros y limpiados por adentro. Primero, el primer paso es pedir que Dios nos perdone, y Dios nos va a justificar, va a borrar el pasado. Y al mismo tiempo Dios nos regenera, que es como la oruga que es transformada a mariposa, una vida nueva. Pero ahí falta más, falta sacar lo carnal de nosotros. Falta sacar ese deseo de querer pecar, y Dios lo saca cuando nos entregamos por completo y nos hace santificados en Él. Gloria a su nombre, aleluya. Eso no quiere decir que no vamos a estar tentados. Vamos a ser tentados. Cristo fue tentado porque tenía la... Mientras estemos en la carne, en este cuerpo, vamos a ser tentados. Pero quiere decir que ahora vamos a tener poder para superar la tentación. Ya no vamos a caer en tentación, porque ahora estamos firmes como el ladrillo en Cristo. Tenemos un poder nuevo en nosotros, que es la santificación. Gloria a su nombre, aleluya. ¿Quieren tener un mensaje? Digan amén. Gloria a Dios. ¿Se pueden poner de pie, hermanos?